UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a una nueva edición de Charlas en la Xarxa de Salud Mental del Alacantí. Les habla Tomás J. Cantó desde los estudios de Radio UMH en San Juan. Pueden escucharnos cada dos miércoles en la radio y siempre que quieran en los podcasts asociados. Hoy estamos con Irene Calero Sierra, que es residente de segundo año de psiquiatría en el Hospital de San Juan, con quien vamos a hablar del trastorno bipolar mixto. Pero antes de esto, me gustaría preguntarle a Irene que quién es ella. Ella es psiquiatra, es alicantina.
Hola, mi nombre es Irene Calero, soy de aquí de Alicante y estoy haciendo la residencia en el Hospital de San Juan de Alicante. Estoy en mi segundo año. Estudié medicina aquí en la UMH y nada, en ello estamos.
Y esto de la psiquiatría, me habéis contado antes que también no era una de tus primeras opciones, pero que llegaste...
Sí que es verdad que a mí la psiquiatría siempre me ha fascinado, pero realmente nunca me planteé ser psiquiatra hasta que no llegó el momento de decidir qué especialidad quería elegir. Yo al hacer el MIR sí que es verdad que me estuve barajando entre muchas especialidades, pero por una cosa u otra las fui descartando y al final me decanté por la psiquiatría y la verdad es que me parece una especialidad preciosa y estoy muy contenta.
Yo el primer año seguí estudiando el MIR porque no sabía si iba a mantenerme ahí en psiquiatría. Al final, pues fíjate, ya no quiero contar la de años que llevo en esto. Sí. Es una especialidad que efectivamente... Sí.
Yo finalmente estuve sobre todo dudando entre neurología y psiquiatría, pero al final me dije, ¿cómo te ves a ti dentro de unos años? Y dije, pues sí, me veo más como psiquiatra.
Muy bien. Y ya en tu formación, hoy nos hablas de un trastorno difícil, que es el trastorno bipolar.
Sí, el trastorno bipolar, concretamente de las fases mixtas. Para la gente, a lo mejor que no lo sepa, el trastorno bipolar pues es aquel trastorno del estado de ánimo que va alternando episodios depresivos con lo que nosotros llamamos episodios maníacos, que son aquellos en los cuales el ánimo se encuentra, por así decirlo, por encima de lo normal. Nosotros, para explicárselo a nuestros pacientes, es que están contentos, pero demasiado contentos, realizando incluso actividades de riesgo, tales como gastarse dinero, tener una mayor actividad sexual y a veces de forma desprotegida, juegos de azar.
De hecho, la gente popularmente se cree que el trastorno bipolar, que tiene dos caras, una es la depresión, esta la entiende todo el mundo, porque es una exageración de la tristeza.
Sí, parece que los episodios depresivos son más conocidos por la población general que los episodios maníacos, que parece que hay bastante más desconocimiento sobre ellos.
Y entonces mucha gente piensa que lo contrario de una fase depresiva es una fase de euforia. En realidad, el sentimiento que más predomina en una fase maníaca, que es lo contrario de la fase depresiva, es más la irritabilidad, porque hay una sensación de extrema capacidad, igual que en la depresión. La emoción es de incapacidad para funcionar, incapacidad para sentir placer, incapacidad para concentrarte, de incapacidad. El extremo opuesto es un exceso de sensación de capacidad. Y los que están a tu alrededor no te dejan hacer las cosas. Con lo cual te pasas todo el día básicamente enfadado porque tú te crees capaz de muchas cosas. Y no es tanto estar contento como estar enfadado, ¿no? Entonces... dentro de los trastornos bipolares hay clasificaciones, ¿no? Entonces tú hoy vamos a hablar contigo del trastorno bipolar mixto. Y bueno, voy a preguntarte, ¿qué es esto del trastorno bipolar mixto?
Pues el trastorno bipolar tipo mixto pues es aquel trastorno bipolar, pero que además, aparte del episodio maníaco, ¿no?, que hemos intentado definir antes, también tiene síntomas del polo afectivo opuesto, es decir, que tiene síntomas depresivos. Concretamente, el DSM-5, que es la guía, una de las guías de criterios diagnósticos que utilizamos nosotros los psiquiatras, lo define con la presencia de 3 o más síntomas depresivos, aparte del actual episodio maníaco.
O sea que simultáneamente existen síntomas maníacos y depresivos.
Depresivos, sí. En una fase maníaca pues existirían 3 o más síntomas depresivos, mientras que en una fase depresiva 3 o más síntomas maníacos, ¿no? Es un poco pues una entidad a medio camino entre un polo afectivo y el opuesto, porque mezcla síntomas de las dos polaridades afectivas.
Claro, y eso se distingue de otra subtipo, que son los cicladores rápidos, uh-huh, o incluso ultrarrápidos.
Sí.
Algunos incluso llaman ultradianos, significa que en el mismo día ciclan.
Sí.
Y que significa que pasan de una fase depresiva a una fase maníaca o viceversa,
sí,
con mucha rapidez, uh-huh, ¿no? Esto
sí,
no es lo mismo.
No es lo mismo. Los cicladores rápidos, yo creo que sobre todo se basan en el criterio de temporalidad, ¿no? Que sería que pasa muy rápidamente de una fase depresiva a una fase maníaca o viceversa. Pero los trastornos bipolares tipo mixtos es que mezclan los dos síntomas, tanto maníacos como depresivos, a la vez.
Esto luego tiene trascendencia a la hora del tratamiento.
Sí.
Pero antes del tratamiento está el diagnóstico. Entonces, los psiquiatras, psiquiatra de la medicina, que lo que hacemos es clasificar,
sí,
el sufrimiento humano para poder encontrarle significado y, uh-huh, tratamiento, y también pronóstico, significa saber qué es lo que va a suceder luego, pues claro, hemos clasificado los trastornos afectivos y también tenemos una otra clasificación que incluye trastornos de personalidad.
Uh-huh.
Y se puede tener un trastorno de personalidad en la que hay unas emociones
sí,
con alta sensibilidad, con altas variaciones en el estado de ánimo,
uh-huh,
y tener un trastorno afectivo. Cuando se juntan ambas cosas...
Claro, un problema, ¿no?, para estos episodios tipo mixtos pues sería el de realizar un correcto diagnóstico diferencial, ¿no?, con estos trastornos de la personalidad, sobre todo trastornos de la personalidad de tipo límite. Yo creo que lo que nos tiene que guiar un poco a la hora de hacer este diagnóstico es ver cómo ha funcionado el individuo a lo largo de su vida o es solo en un periodo concreto, ¿no? Porque, por ejemplo, los trastornos de la personalidad, su funcionamiento de inestabilidad emocional y este tipo de síntomas los han mantenido a lo largo de toda su historia vital, mientras que un trastorno afectivo es algo más puntual y que representa un cambio de su comportamiento habitual.
Uh-huh. Bueno, una vez pasado esta fase de aclarar si lo, uh-huh, que la persona que viene a nuestra consulta es una mezcla de dos trastornos, uno de personalidad, uh-huh, y otro, o es el propio trastorno
sí,
bipolar tipo mixto, nosotros tenemos que pensar en el mejor tratamiento que exista para evitar un pronóstico más sombrío, ¿no? ¿El tipo mixto tiene un pronóstico más sombrío que el no mixto?
Sí, la verdad es que a nivel pronóstico el tipo mixto tiene un peor pronóstico respecto a los trastornos bipolares clásicos, ¿no?, que tendrían fases depresivas puras y fases maníacas puras sin esta mezcla de síntomas de los dos polos. ¿Por qué tienen un peor pronóstico? Porque los episodios, su severidad o gravedad son mayores, porque también ciclan más rápidamente de un polo afectivo al opuesto, porque también además tienen un mayor número de comorbilidades, sobre todo hacen referencia pues a un trastorno por uso de sustancias, ¿no?, a una mayor prevalencia de trastorno por uso de sustancias en esta población, así como también trastornos del espectro ansioso. El riesgo de suicidio en las fases mixtas es mayor también. Además son peor respondedores al tratamiento. Y nada, todo esto hace que el pronóstico sea peor, que las fases de eutimia, que es lo que nosotros llamamos como el estado de ánimo neutro, ¿no?, el estado de ánimo normal, sea más limitadas en el tiempo y que tengan un mayor riesgo tanto de hospitalizaciones psiquiátricas como de peor funcionamiento psicosocial.
Eso significa que las personas que sufren este tipo de trastorno bipolar pasan menos tiempo, digamos, en normalidad, en situación de normalidad
emocional. Sí, efectivamente. Pasan menos tiempo en situación de normalidad emocional porque el tiempo que pasan, tanto deprimidos con síntomas maníacos o maníacos con síntomas depresivos, parece ser que es mayor respecto al trastorno bipolar puro.
Uh-huh. Y entonces, para saber qué tratamiento ofertar o recomendar a una persona, bueno, claro, hace poco hablábamos con el doctor Orga y nos contaba que para eso existen estudios.
Sí, efectivamente.
Que lo que tratan de demostrar es qué es lo que funciona y qué no bajo unos criterios científicos, ¿no?
Sí, efectivamente.
Estos estudios que avalan un tratamiento u otro, los hemos clasificado. Uh-huh. Los llamamos niveles de evidencia, ¿no?
Sí.
Es hasta qué punto están probadas estas recomendaciones, ¿no?
Uh-huh.
Y ¿cuántos niveles de evidencia hay?
Vale, pues yo encontré, ¿no?, un artículo que hablaba acerca de los niveles de evidencia y los clasificaba de la A, siendo este el máximo nivel de evidencia, que entonces la A, ¿no?, es una evidencia completa que procede de estudios controlados.
¿Desde la A hasta la A?
Desde la A hasta la F.
A, B, C, D, E, F.
Y F.
Seis niveles,
sí,
de evidencia.
Y cada uno como que va bajando el nivel de evidencia,
uh-huh,
en función, ¿no?, de la literatura científica disponible.
¿Y para este trastorno hay niveles de evidencia altos de tratamiento?
La verdad es que en algunos grupos de fármacos sí, pero sí que es verdad que en las fases mixtas faltan muchos estudios que realizar para tener, ¿no?, un algoritmo terapéutico apropiado.
Vale. Hablemos de estos niveles de evidencia. Uh-huh. El nivel A es el máximo.
Sí.
Y eso significa que, bueno, que sería el primero que tendríamos que elegir.
Exacto. El nivel A también va asociado, pues, a diferentes grados de recomendación.
Vale, entonces, ¿qué diferencias? ¿Cómo sabemos, cómo hemos llegado a la conclusión de que algo tiene un nivel A? Porque hay...
En función de la calidad de los estudios realizados respecto a este tema. Por ejemplo, un nivel A, pues, serían dos o más estudios aleatorizados, doble ciego, paralelo, que muestren superioridad respecto a placebo,
vale,
por ejemplo.
Vale, entonces esto sería... Y así, ¿y el F qué significa?
El F, falta de evidencia, que a lo mejor no hay suficientes estudios para mostrar que ese fármaco en concreto se puede utilizar.
Vale. Bueno, pues teniendo eso en cuenta, ahora vamos a entrar en las distintas fases que hay dentro de un trastorno bipolar que puede ser que esté en fase aguda. Uh-huh. ¿Qué significa?
Fase aguda significa que en el momento actual, ¿no?, el paciente está experimentando un episodio depresivo o bien un episodio maníaco, es decir, que no está en la eutimia.
Vale. Luego está la fase mixta, ¿o no? ¿O ambas son? No, la fase aguda,
ah, bueno,
mixta,
sí, claro.
La fase mixta.
Uh-huh. La fase mixta, pues eso, sería que dentro de las fases agudas, ¿no?, mezclan síntomas tanto maníacos como depresivos.
Y luego hay una fase que en la que ya estaríamos ahí como de recuperación,
sí,
¿no?, y que tendríamos que decidir si hay un tratamiento de mantenimiento o no.
Sí, normalmente para el tratamiento de mantenimiento de trastorno bipolar se utiliza lo que nosotros llamamos como estabilizadores del ánimo.
Vale, porque una vez superada la fase aguda,
uh-huh,
¿es necesario un tratamiento de mantenimiento?
Sí, porque si no existe un riesgo muy alto de recaídas. Y bueno, para ello utilizamos los estabilizadores del ánimo, que son aquellos que hacen que los pacientes a lo largo de su evolución tiendan a la eutimia y no sufran nuevas descompensaciones, ya sean maníacas o depresivas.
Uh-huh. Vale, entonces tenemos tres situaciones. Una, que haya una situación en la que haya... Que ya se haya recuperado, que esté en fase de mantenimiento, uh-huh, ¿no?, y que necesitemos un tratamiento de mantenimiento.
Exacto.
Y unas fases agudas. ¿Qué recomendaciones son las que se dan? Porque ¿qué fármacos se utilizan?
Uh-huh. En el tratamiento bipolar general, entiendo, ¿no?
Uh-huh.
Vale, pues para el tratamiento bipolar genérico, ¿no?, que se llama, el tratamiento de mantenimiento, como he dicho, serían los estabilizadores del ánimo. Dentro de los estabilizadores, el gold estándar, que es lo que nosotros decimos como el fármaco que más evidencia tiene, sería el litio.
Uh-huh.
Y también, pues, antiepilépticos, que tales como el valproato, la motrigina, fármacos de este tipo. Luego, para el tratamiento de las fases agudas, las fases maníacas, utilizamos lo que nosotros llamamos como antipsicóticos, que son fármacos, pues, que ayudan a los pacientes a recuperar su estado anímico normal. Y en las fases depresivas, Pues la verdad es que en el trastorno bipolar existe controversia acerca del uso de antidepresivos, porque al ser unos fármacos, ¿no? Que, bueno, sí que en un trastorno depresivo normal, fuera del contexto, ¿no? De un trastorno bipolar, sí que ayudarían a las personas a recuperar su nivel de anímico normal. Sin embargo, el trastorno bipolar existe un riesgo aumentado de que al añadir un antidepresivo los pacientes hagan un viraje a un episodio maníaco.
O sea, aquí veo yo dos cuestiones que es importante aclarar. Una es cómo clasificamos los fármacos. Uh-huh. En su día les dimos unos nombres como muy claritos. Hablamos de fármacos antidepresivos, fármacos ansiolíticos, fármacos uh-huh. antipsicóticos. Y luego hemos descubierto que estos fármacos, con estos nombres que les hemos dado, sirven para más cosas y entra un poco uno como en contradicción, por uh-huh. ejemplo. Si hablamos de que en un momento de recuperación vamos a utilizar como prevención de recaídas para evitar que vuelva a haber una recaída, un fármaco antipsicótico, uno podría entender que lo que pasa entonces es que lo que uno está es psicótico, porque si tomas un antipsicótico, y eso no es así.
No es así.
¿No? De la misma forma, los antidepresivos, dirías, pues bueno, si alguien está deprimido, tiene que tomar un antidepresivo. En consulta es muy frecuente que los antidepresivos, como sabes, también se utilizan para tratar la ansiedad y cuando los das las personas te dicen, pero si yo no estoy deprimida, si yo lo que tengo es ansiedad, ¿no? Es decir, creo que hay una mala clasificación. Pero aquí la paradoja es que una persona que está deprimida y que en la depresión los antidepresivos funcionan, si está deprimida dentro de un trastorno bipolar, no debería tomar antidepresivos.
No debería tomarlos nunca en monoterapia, siempre en combinación, ya sea con un antipsicótico o con un estabilizador del ánimo. Porque si los toma en monoterapia, en el contexto, ¿no?, de un trastorno bipolar, como hemos dicho, que son pacientes pues, con una mayor predisposición, ¿no?, a ir de un polo afectivo al otro, si le añades un antidepresivo que eleva el ánimo, a lo mejor lo eleva demasiado, ¿no? Y hace un viraje hacia el otro.
Provocas.
Y provocarás un episodio maníaco.
Que pase de una fase depresiva a una fase maníaca.
Exacto. No en todos los pacientes, pero hay una alta proporción de los mismos que sí. Entonces, para evitar este riesgo, hay que evitar usarlos en monoterapia. Además, hablando un poco del tema del que he hecho la revisión ¿no?, del trastorno bipolar, de las fases mixtas, pues este perfil de pacientes aún tiene un mayor riesgo que si añades un antidepresivo, haga un viraje, ¿no?, provoques un viraje hacia una fase maníaca, porque ya he dicho, ¿no?, que son pacientes que mezclan síntomas depresivos con síntomas maníacos, entonces si añades además un fármaco antidepresivo, como ya están ahí a medio camino, pues es mucho más fácil que hagan el viraje.
Las recomendaciones que se dan ahora no son las mismas que se daban hace 15 años, ¿no? O sí, ¿tú qué crees? Ya sé que tú hace 15 años...
Claro, ya. Yo hace 15 años la verdad es que no sé qué recomendaciones se daban, no he leído al respecto, pero nada,
ahora... Te lo pregunto porque, claro, a medida que van saliendo nuevos estudios, estas recomendaciones
van cambiando.
El litio, por ejemplo, que es un fármaco que tradicionalmente se ha utilizado mucho en el tratamiento del trastorno bipolar, ahora tiene un nivel, parece que ya la gente no hace estudios sobre el litio, ¿no? Porque ¿cuál es el nivel de recomendación que tiene ahora el litio?
En el bipolar puro, ¿no? Por así decirlo.
¿Y en el mixto?
Vale, pues en el bipolar puro sí que sería el gol estándar, ¿no? El que más nivel de evidencia tiene para el tratamiento de mantenimiento. Sin embargo, en los pacientes con trastorno bipolar de tipo mixto parece que son peor respondedores al litio y responden mejor a otro tipo de estabilizadores. En concreto hablan del ácido valproico.
Bueno, pues vamos a entrar en concreto en materia en recomendaciones en el tratamiento del trastorno bipolar fase de tipo mixto.
Fase mixta.
De tipo mixto, en la que tenemos recomendaciones para el episodio depresivo mixto, para el episodio maníaco mixto. Y luego mantenimiento. En concreto ya solo vamos a referirnos a este trastorno, ¿vale? Eso es un gran desafío, ¿no? Porque...
Sí, la verdad es que el tratamiento de las fases mixtas del trastorno bipolar es un gran desafío porque sí que es verdad que tradicionalmente se ha extrapolado, ¿no?, la información procedente de estudios realizados en pacientes con trastorno bipolar general, ¿no?, sin especificar las fases mixtas. Sin embargo, por la experiencia clínica nos sugiere que los tratamientos eficaces en los pacientes que tengan un trastorno bipolar puro, por así llamarlo, pues no tiene por qué ser necesariamente el tratamiento de elección de las fases mixtas. Pero, ¿cuál es el problema? Que hay una falta de información disponible sobre las fases mixtas del trastorno afectivo bipolar, sobre todo atendiendo a los criterios diagnósticos del DSM-5 que fueron añadidos hace relativamente poco, ¿no? Porque el DSM-5 se publicó en el año 2013. Muchos de los estudios atienden criterios del DSM-4, que es la anterior edición de este libro.
De ahí que te comentara yo que los tratamientos van cambiando, porque sí. No solo van habiendo más datos, sino que también vamos perfilando mejor.
Claro, vamos también cambiando, ¿no?, los criterios diagnósticos.
Porque vamos descubriendo subtipos que antes agrupábamos dentro de un término general y que ahora son como más concretos, ¿no? Y ellos requieren su propio tratamiento.
Sí.
Vale. Pues con estos desafíos, si una persona se encuentra en un episodio depresivo mixto,
sí.
Que significa que predominan los síntomas depresivos, pero añade como mínimo 3 síntomas maníacos.
Hipomaníacos, efectivamente. Pues la verdad es que hay poca información disponible, pero específicamente encontré una guía clínica que hablaba acerca del tratamiento en las fases mixtas, ¿no? Y recogía un poco toda la evidencia que había sido publicada de los diferentes fármacos para el tratamiento de este tipo de fases y para el tratamiento de las fases agudas, concretamente los episodios maníacos mixtos, dice que lo que más nivel de evidencia tiene para su tratamiento es ya sea la olanzapina en monoterapia, que la olanzapina es un tipo de antipsicótico, o bien la olanzapina combinada con litio valproato. Y el litio valproato sería lo que hemos comentado antes, estabilizadores del ánimo. Para los episodios depresivos mixtos, lo que nos dice esta guía es que lo que más nivel de evidencia tiene es la ciprasidona en terapia combinada.
¿Ciprasidona es otro antipsicótico?
Ciprasidona, sí, efectivamente, es otro antipsicótico. Como hemos dicho, un episodio depresivo saltaríamos a pensar, uy, pues ponle un antidepresivo para resolver estos síntomas. Pero bueno, como hemos comentado antes, si ponemos un antidepresivo, sobre todo en una fase mixta, corremos el riesgo de que haga un viraje a episodio maníaco.
¿El nivel de evidencia, el grado de prueba de que eso funciona es el mismo en ambos?
La olanzapina y olanzapina más litio valproato sería un nivel de evidencia A.
O sea, el máximo.
El máximo, mientras que la ciprasidona en terapia combinada baja un poco el nivel de evidencia y sería una evidencia B. Porque hay menos estudios o los estudios son de peor calidad para recomendar este fármaco en el tratamiento de esta fase.
Claro, a la hora de elegir el fármaco hay que tener en cuenta estos niveles de evidencia,
claro,
y
pues
también
supuesto.
El perfil de efectos secundarios, uh-huh. Si el paciente ya lo ha tomado antes o no lo ha tomado,
sí.
Y cómo funciona. Eso lo digo porque uno podría pensar que si llegas a la conclusión de que el máximo nivel de prueba o de evidencia es sí. Que lo que funciona es olanzapina, todos claro. Los pacientes en una fase mixta claro. Deberían estar con olanzapina.
Luego también hay que tener muy en cuenta, ¿no?, las características individuales de los pacientes, porque yo creo que estas guías son un poco en condiciones ideales de que a todos los pacientes les funciona lo mismo, y esto muchas veces en la práctica clínica real no es así, porque pues a unos pacientes no toleran un fármaco, tienen una alta tasa de efectos secundarios y esto se traduce después en una menor tasa de adherencia de ese fármaco, o simplemente que no son eficaces.
Uh-huh. O incluso también dentro del perfil de efectos secundarios, pues una persona tiene obesidad importante uh-huh. Y es diabética, pues hay determinados fármacos sí. Antipsicóticos que sería mejor no intentar porque podrían agravarlo.
Uh-huh. Por ejemplo, la olanzapina a nivel de síntomas secundarios a nivel metabólico son bastante, ¿no?, bastante importantes.
Notables, sí.
Tanto
sí.
A nivel de mayor prevalencia de obesidad, diabetes, dislipemia. Uh-huh.
Bueno, entonces, suponemos que ya hemos tratado con el mayor nivel de evidencia uh-huh. Y el mejor resultado posible,
sí.
Tanto una fase como la otra, y hemos llegado a una situación en la que la persona ya está eutímica. Entonces, en el caso del trastorno bipolar mixto, sí. En esa fase de eutímica, ¿qué le vamos a recomendar?
Pues la verdad es que esta guía hace como dos diferenciaciones en el tratamiento y mantenimiento entre aquellos fármacos que han mostrado evidencia para prevenir un nuevo episodio mixto, ¿no?, un nuevo episodio con las mismas características que de mezclar síntomas depresivos y maníacos, y aquí dice que lo que más evidencia tiene, con un grado de evidencia B, ¿no?, que ya no es el máximo nivel de evidencia.
Bueno, pero es el segundo.
Sí, pero es el segundo, que no está mal. Sería el valproato en monoterapia, que es un estabilizador del ánimo.
Y antiepiléptico.
Y antiepiléptico,
ajá.
Efectivamente. Y luego, pues para la prevención de nuevas recaídas de cualquier polaridad, ya sea pues un episodio maníaco, un episodio depresivo o un nuevo episodio mixto, pero especificando que venimos de un episodio mixto previo, pues lo que más evidencia tiene según esta guía es la quetiapina en combinación con litio valproato, y la quetiapina es otro antipsicótico.
Claro, pero como no sabemos que si recae o cuando recaiga, qué tipo de recaída va,
claro,
a tener.
Sí, yo creo que no, según lo que nos dice esta guía, la estrategia farmacológica más adecuada sería la combinación de quetiapina más valproato, porque así nos cubrimos tanto una nueva recaída de un episodio mixto como una nueva recaída de cualquier polaridad.
Claro, porque no sabemos qué es lo que va a suceder.
Efectivamente.
Muy bien. Pues si hacemos un poco de resumen, tenemos que dentro del trastorno bipolar hay distintos tipos.
Sí.
Uno de los tipos es el tipo mixto.
Sí, que además es bastante frecuente, que no sé si lo he comentado anteriormente, existiendo hasta en un 25% de los trastornos depresivos mayores y hasta un 33% en el trastorno afectivo bipolar tipo 1 y tipo 2.
Que tiene un pronóstico
más desfavorable.
Y que hay estudios que van demostrando alto nivel de eficacia de algunas estrategias farmacológicas.
Sí, sin embargo, hace falta pues muchos más estudios para reforzar, ¿no?, y establecer algoritmos terapéuticos adecuados para el tratamiento de este tipo de pacientes.
Y de eso nos has hablado tú hoy.
Sí.
Ahora vamos a hablar de temas menos científicos y siempre acabo preguntando por algunos temas lúdicos, como por ejemplo música que a las personas que acuden con nosotros les gustan, o películas, o series, o libros.
Pues música, la verdad es que últimamente estoy escuchando sobre todo grupos de música india española, que sí que existían desde hace mucho más tiempo, pero yo casi los acabo de descubrir, tipo Izal, Lobo Lesbia, Vetusta Morla. Nada, eso es lo que estoy escuchando ahora sobre todo.
¿Y tienes alguna canción concreta que estés escuchando mucho últimamente?
Pues me gusta mucho Consejo de Sabios de Vetusta Morla.
Si luego es posible, la pondremos aquí en la radio. Y si quieres recomendarnos también algo para relajarnos ya viendo alguna serie,
¿alguna
que creo que
serie?
Eres más seriéfila.
Sí, pues últimamente empecé a ver Merlí. Uh-huh. Que es una serie, ¿no?, basada en un profesor de filosofía y un poco la relación con sus alumnos. No sé, la verdad es que me parece una serie muy chula. Y también estoy viendo Bates Motel, que no sé si la conoces.
No, esta no la conozco.
¿No?
Merlí sí, sí, uh-huh. Iba a preguntarte si es que la adolescencia y esta parte del desarrollo humano es un tema que te interesa mucho y así te vienes a nuestro campo de psicología infantil.
Si me interesa el tema, pues la verdad es que no tengo experiencia, ¿no?, en el tema de psiquiatría infantil ni en todo esto, pero bueno, tengo ganas y curiosidad.
Pues sí, cuando rotes con nosotros seguro que intentaremos captarte para que te quedes. Por hoy yo creo que lo vamos a dejar. Muchas gracias por estar con nosotros,
vale,
Irene.
Muchas gracias.
Hasta aquí nuestro programa de hoy de charlas en la Xarxa de Salud Mental de la Alacantí. Os ha hablado Tomás J. Cantó y en los controles técnicos, como todos los miércoles, Marta Caballero. Podéis encontrarnos siempre que queráis en el blog de la UMH, radio.umh.es, y todos los miércoles en las ondas de radio de esta universidad, en el 99.5 de la frecuencia modulada. Hasta dentro de dos miércoles.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.